Hora 14, Madrid.
Con temperatura suave, aunque algo más fresquita que la del día de ayer, casi 12 grados centígrados a esta hora en la Gran Vía. La Vida de Madrid, Javier Bañuelos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Hoy nos toca coger la calculadora, tenemos que echar cuentas, porque hoy hemos conocido que Madrid ha sido la comunidad que menos dinero dedicó en 2009 en ayudas por parado, es decir, las conocidas como políticas activas del empleo, como por ejemplo las escuelas, los talleres o la orientación y búsqueda de empleo. Si es cierto que el volumen total de inversión es cuantioso, 29 millones de euros en 2009, pero aquí es cuando echamos mano de la calculadora, porque si dividimos todo ese dinero entre los 478.000 parados que hay en Madrid, descubrimos que nuestra región destina una media de solo 69 euros por parado, nada que ver y muy lejos, por ejemplo, con los 448 euros que dedica Valencia o los 676 de Aragón. Todos estos diferenciales figuran en un documento remitido por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales a finales del pasado año, documento que sirvió como referencia para negociar esas políticas. Datos que curiosamente coinciden con las denuncias que llega desde algunas comunidades, como por ejemplo Castilla y León, que dicen estar sufriendo el aluvión de parados madrileños porque buscan fuera de Madrid lo que no les dan aquí en nuestra región. Enseguida lo vamos a escuchar, pero antes vamos con más noticias. Noticias que hoy tienen también unas siglas propias, M30, porque ya son cuatro las sentencias que declaran nulo el faraónico proyecto del alcalde de Madrid. Por aquí arrancamos este repaso a otras noticias. David Callejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, otra vez el TSJM vuelve a declarar nulos varios tramos, los del nudo norte y nudo sur. Los motivos son los mismos que les venimos contando con las anteriores sentencias: la inexistencia de un informe sobre el impacto ambiental del proyecto. Y de nuevo las consecuencias parecen que van a ser nulas, porque no se pueden destruir esos tramos. Hoy el alcalde Gallardón no ha querido entrar a valorar esta sentencia. Gallardón, que hoy se ha acercado a Madrid Río, donde ha estrenado un nuevo tramo del proyecto que ya le queda poco por inaugurar hasta que el lunes se prohíba por ley electoral. En Collado Villalba vamos a hablar sobre la polémica sobre el alcalde José Pablo González. El otro día fue a un instituto y algunos alumnos dicen que repartió propaganda del Partido Socialista. El Partido Popular lo va a denunciar ante la Junta Electoral Central. El alcalde lo niega. De acusaciones va la cosa, porque también en Getafe los socialistas dicen que el Partido Popular repartió propaganda electoral en una misa. Hoy además ha visitado Madrid la presidenta de Irlanda, Mary McAleese, y ha estrenado con la presidenta Esperanza Aguirre. Ha estado primero en la Escuela de Hostelería y luego en el Colegio Público Bilingüe Ramiro de Maeztu, donde la presidenta ha anunciado que los alumnos que pasen las vacaciones aquí en Madrid, en colegios abiertos, tendrán dos tercios de las actividades en inglés. Hablamos del Ramiro de Maeztu, que según Comisiones Obreras ha sido utilizado para hacer campaña, pero dicen que no es ni mucho menos representativo de la calidad de la enseñanza pública aquí en Madrid.
Gracias, David. Y de la última hora damos también el salto hasta el área de servicio, pendientes del tiempo y del tráfico. Empezamos por el cielo. Todavía se ve algo de sol, pero por poco tiempo. Florencio Rey.
Tiempo muy variable, muy cambiante durante los próximos 3 o 4 días en la Comunidad de Madrid. La probabilidad de que llueva hoy es bastante más elevada en la sierra y en el pie de sierra que en las comarcas del centro y el sur de Madrid, pero no por ello tendremos el cielo despejado. Habrá nubosidad variable, con nubes que en la zona del sistema central pueden dejar, en especial en Somosierra, algún fenómeno tormentoso a medida que avance la tarde y la noche. Mañana la probabilidad de precipitaciones ya será elevada en toda la comunidad. Los chubascos pueden llegar a cualquier punto de la región y las temperaturas, tanto máximas como mínimas, tenderán de nuevo a bajar. Hoy esperamos, por ejemplo, en el centro de la ciudad esta tarde una temperatura máxima cercana a los 16 grados. Mañana es difícil que supere los 15.
Pendientes también del tráfico, nos vamos hasta la DGT. ¿Cómo están las cosas? Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A estas horas hay tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, sin incidencias importantes, ni en entradas ni en salidas de la capital. También con intensidades circulatorias no demasiado elevadas. No se producen retenciones e igualmente en los tramos, en cualquiera de los tramos de la M40 y de la M45.
Tranquilidad en la periferia y en el centro y en la capital. Conectamos también con el centro de pantalla, Charo Alcázar. Hola.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, pues aquí hay dificultades en Odón, el conductor izquierdo, porque se está trabajando en la calzada y sigue cortado el carril derecho, así es que les proponemos a los oyentes conductores que estén a tiempo como alternativas la calle Ibiza o Alcalde Sainz de Baranda. Aumenta en el nordeste de la calle 30 entre la Avenida de América y el Puente de Ventas en sentido sur, y sobre todo en la zona centro, en el Paseo de Recoletos, en Gran Vía y en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles.
Hola, soy Tomás Gómez. Hace 16 años que el Partido Popular tiene el monopolio del poder en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores sufren las consecuencias. Ellos dicen que no hay alternativa, que van a seguir. Yo te pido que entre todos hagamos posible el cambio.
Partido Socialista, Tomás Gómez. El cambio posible para la Comunidad de Madrid.
Dos de la tarde y 12 minutos, lo dicho, según hemos conocido hoy, Madrid fue la comunidad que menos dinero dedicó por parado a las llamadas políticas activas de empleo. En 2009 solo empleó 69 euros por parado frente a los más de 1.174 que, por ejemplo, destinó otras comunidades como Extremadura. Curioso contraste porque, si bien es cierto que el gobierno madrileño invirtió aquí en Madrid 29 millones de euros en políticas activas de empleo, el Ejecutivo Central desembolsó más de 350 millones. Vamos a recopilar todos los detalles con Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid fue la comunidad que en 2009 menos dinero dedicó por parado a las llamadas políticas activas de empleo, es decir, a ofrecer programas de empleo a personas paradas, escuelas de talleres, ayudas para la contratación de personas con discapacidad, orientación y búsqueda de trabajo, contratación de parados en organismos públicos, ayudas a cooperativistas, formación. Según el documento remitido por el Ministerio de Trabajo desde el pasado año para negociar la reforma de esas políticas, el gobierno de Esperanza Aguirre destinó durante el año 2009 una media de 69 euros por parado. Nada que ver con los 446,8 euros que dedicó Valencia, los 676,2 de Aragón, o ya a una distancia sideral la comunidad extremeña, que como media gastó 1.174 euros y medio por parado, que se comparan con los 69 euros por parado que dedicó Madrid. Por su parte, el Estado, el gobierno central, gastó en Madrid una media de 734 euros por parado, es decir, casi 11 veces más que lo que dedicó la Comunidad de Madrid. Los datos, insistimos, son de 2009, porque aún no se han cerrado los del pasado año. Es más, hasta finales de este mes no se ha convocado al Consejo Regional de Empleo para aprobar las cuentas del pasado año. Pero si además el dinero dedicado por Madrid a las políticas activas es el más escaso en relación con el número de parados, el panorama se ennegrece un poco más si tenemos en cuenta que durante ese mismo año, durante 2009, la Consejería de Empleo y Mujer dejó sin gastar 211 millones de euros, con lo que no se ejecutaron parte de los programas de empleo destinados a personas sin trabajo. Comisiones Obreras insiste en denunciar la pasividad en la defensa de los parados por parte de un gobierno regional, el de Esperanza Aguirre, que solo culpa a Zapatero de las cifras y que no se hace cargo de su propia responsabilidad. Maricruz Elvira.
Creo que eso no es un grave error, sino es, como decía, una grave irresponsabilidad, porque el problema es por una política económica y una política de desarrollo productivo que tiene la Comunidad de Madrid, y por tanto, por esa política leída por la Comunidad de Madrid, que es la misma que tiene el Gobierno Central, pero mucho más acentuado, privatiza más, precariza más, y por tanto es su responsabilidad y tiene que poner remedio, igual que hacen otras comunidades autónomas, incluidas comunidades autónomas de su propio partido político.
Las cifras oficiales aseguran que en Madrid, a finales de febrero, había 478.000 parados, de los que 175.000 no cobraban ninguna prestación. 175.000. 287.000 personas llevan en Madrid más de un año buscando empleo.
Gracias, Javier. Lo que no nos imaginábamos es que detrás de estos datos que acabamos de escuchar se esconde otra realidad. La fuga de parados madrileños a otras provincias limítrofes con Madrid, como por ejemplo Ávila, que están recibiendo supuestamente madrileños en paro buscando lo que no encuentran aquí en Madrid, es decir, esas ayudas y sobre todo calidad de vida. Este argumento es el que ha puesto hoy sobre la mesa el gerente del Servicio Público de Empleo del Gobierno de Castilla y León, Germán Barrios, que ha recurrido a este análisis para explicar por qué Ávila tiene tantos parados.
¿Por qué el paro es mayor en Ávila que en otras provincias? Muy fácil. El gobierno regional ha apostado por proteger a los trabajadores al máximo y por dar políticas asistenciales que den amparo a los más desamparados. La renta garantizada en Castilla y León tiene una tasa de cobertura mínima de 425 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid la tasa de cobertura es de 365 euros. El nivel de vida en Madrid es muy alto y la calidad de vida en los pueblos limítrofes a la Comunidad de Madrid es muy alta y es más bajo. Esto está haciendo un efecto llamada de pueblos de al lado de Madrid.
Por cierto, que el futuro de un buen grupo de trabajadores sigue pendiendo de un hilo. Hablamos ahora de los trabajadores que dependen de Nueva Rumasa. La familia Ruiz Mateos y los sindicatos han llegado esta mañana a un acuerdo para tratar de conseguir que la crisis del grupo se cobre el menor número posible de puestos de trabajo. Han pactado hacer expedientes de regulación de empleo temporales mientras se buscan soluciones para las distintas empresas. Entre ellas está la planta de Clesa, aquí en Madrid, y precisamente decenas de sus trabajadores se han concentrado esta mañana ante la Dirección General de Trabajo, donde se celebraba esa reunión, sobre todo para pedir soluciones después de meses sin cobrar y sin que la fábrica tenga actividad.
Estamos en una cuestión de incertidumbre, no sabemos qué vamos a hacer, vamos allí a cumplir un horario, pero no hay nada. La fábrica está parada y estamos desesperados, porque hay que tener una solución para esto.
Cobrar no cobramos y, bueno, pues una situación, yo llevo 38 años y yo esto pensaba que nunca lo iba a pasar.
Lo más triste es ver una fábrica de materia que te hace falta, como el pan y la leche, parada, sin materia prima.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos en Madrid, hora 14.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Quienes hayan estado esta mañana por Bosque Sur han podido ver a Esperanza Aguirre en bicicleta. Ha ido a inaugurar esta zona verde, ha plantado un olivo como colofón al Bosque Sur, el gran corredor verde de 20 kilómetros y que ocupa más de 560 hectáreas de los municipios de Leganés, Fuenlabrada, Getafe y Pinto. De este modo, se dan por concluidos los trabajos para la creación de un parque forestal cuyos primeros pasos se dieron en 2005 con el objetivo de convertirse en el mayor pulmón verde del sur de la región. Con la información, José Manuel López.
El simbólico olivo plantado por la presidenta autonómica es el último de los más de 430.000 árboles y arbustos, todos ellos de especies autóctonas, que se han emplazado en Bosque Sur, en cuya construcción se han invertido cerca de 19 millones de euros. En la zona conocida como Parque Lineal del Arroyo Culebro, en Fuenlabrada, Aguirre ha recordado cómo en la primera fase del desarrollo del proyecto, finalizada en 2007, se plantaron 146.000 árboles y arbustos, a los que se han ido sumando la integración de dos parques ya existentes, como el de Polvoranca en Leganés y el de la Lóndiga en Getafe, y otras actuaciones como la recuperación de 3 kilómetros de la ribera del propio Arroyo Culebro o la creación de una bicisenda de casi 10 kilómetros de longitud. Todo ello ha permitido, según ha destacado la propia presidenta, que los cuatro municipios dispongan ya de una zona verde que equivale a la suma de 4 parques del Retiro.
Estos municipios que están circundando a Bosque Sur disfrutan ya de su propio pulmón verde. En 2007, en ese mismo barranco de Canto Echado, que es como se llama, de 120 hectáreas, plantamos 46.000 árboles y 100.000 arbustos, todos ellos de especies autóctonas.
A pesar del fuerte viento, Esperanza Aguirre ha recordado que desde el año 2003 el Ejecutivo Regional ha plantado más de 12 millones y medio de árboles, lo que ha contribuido a que en la última década la masa forestal de la comunidad haya aumentado un 21% hasta llegar a superar las 225.000 hectáreas. Por último, la presidenta autonómica ha destacado que dichas iniciativas han permitido que en la actualidad entre el 35 y el 40% de las principales especies de flora y fauna catalogadas en la península ibérica estén representadas en la Comunidad de Madrid.
Pues a quien no ha gustado para nada la visita de Aguirre a Bosque Sur ha sido al alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que ha expresado su queja por la visita de Aguirre sin comunicarlo al Ayuntamiento de Fuenlabrada y sin hacer la invitación pertinente al gobierno municipal. Vamos con otros asuntos ahora en titulares. Fernando Torres ha recibido hoy la medalla de la ciudad de Fuenlabrada y ha visitado la ciudad deportiva que llevará su nombre.
Torres ha dicho que para él es un orgullo ser el primero en recibir la medalla.
El PSOE de Getafe ha asegurado que representantes del Partido Popular han repartido propaganda electoral en una iglesia.
Sin embargo, Juan Soler dice que algunas personas que iban a entrar al oficio religioso recogieron propaganda fuera e iban con ella en la mano.
20 nuevos policías nacionales se han incorporado a la comisaría de Parla y otros 60 a la de Leganés.
En Parla, la plantilla de policías nacionales alcanza a los 200, que se suman a otros 158 permiso de la policía local.
Getafe solicita la construcción de 7 nuevas escuelas infantiles necesarias para cubrir la demanda.
Cada año más de 1.000 niños menores de 3 años se quedan sin plaza en centros públicos de la localidad.
2:21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro, 902-375777.
En Parla podemos conseguir todo lo que queremos. ¿Entre todos? Sí. Con José María Fraile podemos conseguir la mejor sanidad y la mejor educación pública. Podemos conseguir la mejor formación para luchar contra el desempleo. ¿Entre todos? Sí. En Parla, porque ahora se trata de Parla. José María Fraile, Partido Socialista de Parla.
Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011, Europa y los Países Emergentes. Del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Personalidades y especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre las transformaciones sociales y económicas en las relaciones entre Europa y los países de economías emergentes como China, Brasil, India, Rusia o Sudáfrica. Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011, del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente.
Fernando Torres ha vuelto a la ciudad que le vio nacer, Fuenlabrada, para recibir la medalla de la ciudad. Un acto de homenaje en el que no se ha hablado de deporte internacional ni de los grandes logros en la selección española, sino de los partidos que jugaba en los patios del barrio junto a los amigos con los que hoy se ha reencontrado. Previamente se ha acercado a la ciudad deportiva que se está construyendo en Fuenlabrada y que lleva su nombre. Con la información, Manuel Cabrera.
Fernando Torres es el primer fuenlabreño que recibe la medalla de los ciudadanos que, como él, llevan el nombre de Fuenlabrada con orgullo. El alcalde ha hecho entrega de este reconocimiento entre los viejos amigos, vecinos y familiares del niño de Fuenlabrada, que ha podido volver a la ciudad en la que empezó a jugar al fútbol, en los equipos locales y en las calles de su barrio.
Es un orgullo para mí poder ser el primer fuenlabreño con la medalla de oro. Un poquito, o un pedacito de esta medalla es de cada uno de todos los fuenlabreños, de todos los que estáis aquí, de los que no han podido venir, de los que cada vez que me encuentro por cualquier parte del mundo me dicen yo también soy de Fuenla. De todos esos, para mí, de los que son del Atleti, de los que son del Madrid, siempre llevan Fuenlabrada con orgullo, como lo llevo yo. Y siempre es bonito volver, ¿no? Bonito volver, ver cómo crece la ciudad, bonito ver a mis amigos del barrio, Rubén, Miguel, Alexis, la gente que quiero mucho, Ani, toda la gente que me conoce aquí, que siempre que tengo oportunidad de venir, pues nos vemos o nos vemos en otros sitios y recordamos muchas cosas. Aquí crecí, como he dicho antes, para mí eso siempre lo voy a llevar con orgullo y siempre lo voy a decir bien alto.
Previamente, Torres ha visitado la ciudad deportiva que se está construyendo en el municipio y que llevará su nombre. Como no podía ser de otro modo, él ha hecho el saque de honor en mitad del campo de fútbol donde el equipo local podrá jugar sus partidos de liga. Y es que el ahora jugador del Chelsea inglés y campeón del mundo con la selección española se ha convertido en el fuenlabreño con mayor proyección internacional. Para el alcalde, Manuel Robles es un ejemplo de lo que se puede lograr con esfuerzo e ilusión, lo que le hace merecedor de la medalla de Fuenlabrada.
Entregamos la primera medalla de oro de la ciudad, y qué mejor que entregárselo al deportista, al ciudadano más conocido de Fuenlabrada a nivel internacional, que es Fernando Torres.
Y sin dejar de prestar atención a la multitud de fans que le pedían una foto o un autógrafo, Torres ha podido volver a su ciudad coincidiendo con la concentración que tiene la selección española de cara a las eliminatorias de la próxima Eurocopa. Luego toca volver a Inglaterra para reincorporarse al Chelsea, donde todos esperan verle marcar por primera vez. Con el equipo inglés tiene un contrato de 5 años, tras los cuales ha dicho no desestima volver a jugar en España.
El Partido Socialista de Getafe ha denunciado lo que consideran la utilización por parte del PP de actos religiosos como plataforma política tras lo ocurrido el pasado fin de semana en una misa en el Hospitalillo de San José, donde dicen que representantes del PP repartieron propaganda electoral incluso en el interior de la iglesia. El PSOE asegura que la desfachatez con la que se presenta el PP de Getafe a estas elecciones indigna a muchos ciudadanos. En este acto expresaron su disconformidad y le reprocharon que no respetaran sus momentos íntimos para expresar su fe religiosa. En este sentido, el secretario de Comunicación del PSOE de Getafe ha manifestado esta mañana que los ciudadanos vieron su momento de recogimiento alterado, con lo que se está demostrando el nuevo estilo del PP de Getafe.
Consideramos que es una falta de respeto hacia las personas que confiesan la religión católica y que, por tanto, están viendo su momento de recogimiento alterado por el Partido Popular, ¿no? Yo creo que básicamente se está demostrando el nuevo estilo del PP de Getafe, desde la llegada del nuevo candidato.
Sin embargo, precisamente el nuevo candidato a la alcaldía de Getafe, Juan Soler, ha declarado que tiene mucho respeto por la religión y que nunca hubiera permitido que nadie de su campaña hiciera lo que denuncia el PSOE. Sí matiza que la propaganda electoral se repartió en la calle Madrid, pero que algunas personas que iban a entrar al oficio religioso recogieron propaganda fuera e iban con ella en la mano.
Yo nunca hubiera permitido que nadie de mi campaña repartiera propaganda. Es cierto que ese mismo día en la calle Madrid se estaba repartiendo propaganda del PP y que algunas personas que iban a entrar al oficio religioso seguramente recogieron propaganda que se la entregaron fuera en la calle Madrid y iban con ella en la mano. Pero vamos, nosotros no utilizamos para nada las celebraciones religiosas para hacer política. Y coincidí dentro de la iglesia con dos concejales socialistas. Y vamos, fue una... ellos mismos pueden comprobar y se lo puede preguntar a ellos, y si dicen otra cosa, están faltando a la verdad. Ahí no se repartió en el interior de la iglesia ni en el interior del hospitalillo ni una sola propaganda religiosa.
Y seguimos en Getafe, donde el ayuntamiento ha pedido otra vez a la Comunidad de Madrid la construcción de 7 nuevas escuelas infantiles para cubrir la demanda, ya que cada año más de 1.000 niños menores de 3 años se quedan sin plaza en centros públicos. El año pasado se presentaron en Getafe 1.600 solicitudes para escuelas infantiles públicas, cuando la oferta es de 530 para niños menores de 3 años repartidas entre 10 centros. Carmen Duque, concejala de Educación.
Dentro de este proceso ordinario, Getafe quiere seguir reivindicando centros que son imprescindibles para la calidad de vida de los vecinos y para garantizar ese derecho a la educación que reconoce la Constitución. Ni que decir, ni que hablar, ni que recordar la necesidad de construcción de escuelas infantiles públicas en nuestra ciudad. Serían necesarias 7 para cubrir la demanda que suele haber reiteradamente año tras año.
2:28.
Ocasión, venta de viviendas procedentes de entidad bancaria con financiación de hasta el 100% y descuentos de hasta el 40%.
Si buscas casa, esta es tu oportunidad. Inmuebles situados en Carabanchel, Usera Latina y Aluche con descuentos de hasta el 40%. Infórmate los días 26 y 27 de marzo en el Vicente Calderón, Puerta 23, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Organiza Foro Consultores, 91-542-4211.
Miguel Ángel López, candidato del Partido Popular de Parla.
Porque nos merecemos una Parla mejor. Si tú quieres, podemos hacer de Parla una ciudad con más empleo y más segura, con menos paro y con menos impuestos. No nos resignemos, porque si tú quieres, Parla puede.
Partido Popular de Parla, el cambio de verdad, un cambio necesario.
...60 nuevos policías nacionales se han incorporado hoy a la comisaría de Leganés y otros 20 a la comisaría de Parla. Precisamente en Parla la plantilla de policías nacionales alcanza ya los 200... que se suman a otros 158 de la policía local. El alcalde José María Fraile ha manifestado que estos efectivos van a redundar en la seguridad para el municipio.
Lógicamente va a redundar en más seguridad, más efectivos, más seguridad. Hay que decir que en estos momentos la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía alcanza los 200 agentes, que sumado a los 158 efectivos de policía local, es un número importante de agentes que velan por nuestra seguridad y, lógicamente, vuelvo a repetir, redundará en la seguridad de nuestro municipio.
Y un último asunto también en Parla: el Comité Ejecutivo del PP ha aprobado por unanimidad los 30 nombres de la candidatura encabezada por Miguel Ángel López para las elecciones del 22 de mayo, en la que ninguno ha formado parte con anterioridad en una lista del PP en el municipio. Tenemos ahora mismo 13 grados de temperatura. La información sigue en hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.